Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Footbox Mother Soccer. Bueno, pues las Chivas tienen nuevo pastor, ya lo estaremos platicando. El día de hoy, Ricardo Peláez, en conferencia de prensa, anuncia quién es el que llega en sustitución de Víctor Manuel Bucetich, que fue despedido la noche, bueno, domingo muy temprano, porque lo quisieron dejar dormir tranquilo. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, mi querido Raúl Pollo? Lo saludo con mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, como bien lo comentas, en conferencia de prensa ya habló Ricardo Peláez referente a este tema del interinato, que la verdad es que caemos a lo mismo, cero cuestiones concretas, decir estamos buscando al técnico ideal, pero dejarlo como una moneda al aire.
Pollo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Cómo estás, Raúl? Brenda, fuerte abrazo a todos los hijos de su Mother Soccer. Pues ahí están, ¿no?, las declaraciones de Ricardo Peláez, que deja muy claro que es un interinato. Me deja un par de o hasta tres cositas la conferencia de Ricardo. La primera, pues lo que dice del interinato, ¿no? Como que le está dejando claro en la conferencia a Marcelo Michel Año que ni se haga ilusiones con quedarse con el primer equipo, por lo menos es la impresión que a mí me da. No sé si se lleven muy bien o mal. No se percibe un buen ambiente en Guadalajara. La segunda, que habla de Víctor Manuel Bucetich, que no se había encontrado una evolución futbolística, ¿no? Y en ese sentido se me hace raro, ¿no? Porque es verdad, llevaban 4 partidos sin perder, 2 victorias, 2 empates. En cuanto a puntos, ya se estaban empezando a meter de lleno más a zona de repechaje, con un poquito más de claridad. Y la otra, que el técnico que van a buscar es un técnico de perfil joven. Habría que preguntarle a Ricardo para él qué es joven, ¿no? Si es joven tipo Jimmy Lozano o si es joven tipo el Turco Mohamed, ¿no? Que también es un hombre joven, entre comillas, a diferencia del Jimmy o el propio Matías Almeida. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero va a ser una semana movida, ¿eh? Una semana muy movida. Si Marcelo Michel Año gana el Clásico en el Estadio Azteca contra el América, estoy seguro que le va a mover el pido a Ricardo y se lo va a mover más a Mauri de cara a quedarse a lo mejor con un lugar.
Sí, bueno, ese es el riesgo que corres cuando pones un técnico interino, y aparte un técnico interino que lo tienes trabajando con tus fuerzas básicas. No sé, igual les pasa lo que pasó con Lilini, pero finalmente la idea de Michel Año y la idea de Chivas es en el futuro que este hombre sea el técnico de las Chivas. Si lo dejan como interino, están diciendo públicamente que todavía no está preparado. Él se la va a jugar para ver si se puede quedar. Hay historias del Clásico que tienen que tomarse en cuenta para esta ocasión. ¿Por qué? Porque hay historias en donde se nombra un nuevo técnico y resulta que las Chivas gana el Clásico. Hay historias también en donde lo pierde cuando entró Luis Fernando Tena. Pero lo que pasa cuando hay un técnico nuevo, Brenda, es que viene un revulsivo en el equipo y lo que quiere el futbolista es mostrarse ante el técnico y decir, yo, ponme a mí, yo voy a jugar. Me queda muy claro que la intención de Michel Año para el domingo, y tiene pocos días para trabajar, es hacer un equipo más rápido, más veloz, ¿eh?
Yo sí creo, Pollo, Raúl, que sea algo diferente a lo que hubiesen presentado si se hubiera quedado en el banquillo Víctor Manuel Bucetich. Ya escuchábamos a Peláez, le preguntaban que qué pasaba con los jugadores, ¿no? Que son los que al final dan la cara y al final son los que tienen que romperse la moda en la cancha, ¿no? Entonces, hey, ¿qué pasa con ellos? Y es lo que decía claramente, no se ha encontrado la manera, nos hace falta entrenar, nos hace falta fútbol. Esa es la situación que tiene que cambiar el técnico. Ahora, yo sí creo que en el Clásico el fin de semana van a presentar otra cara, como lo dice Raúl, para hacerse notar, para darle la vuelta al asunto de lo que pasó con Víctor Manuel Bucetich, y ahora veremos. Si no se gana el Clásico, ahora sí, no hay excusas de que no teníamos técnico, que era un interino. Ahora, ¿quién va a ser el culpable, no?
Los principales culpables son los jugadores, Brenda. Creo que más allá de cualquier cosa, pues son los jugadores los que terminan aplicando o no lo que el técnico les dice y lo que trabajan a lo largo de la semana. Si tú volteas a ver la plantilla del Guadalajara completita, yo creo que solamente hay un jugador que todos los equipos quisieran, ¿no? Y se trata de Alexis Vega, que no está físicamente al 100, no sabemos si va a llegar al Clásico Nacional, y eso también te habla mucho de la responsabilidad de Ricardo Peláez, del armado del equipo, porque se le puede culpar a Víctor Manuel Vucetich, pero el que trajo, el que se gastó más de 30 millones en jugadores que a lo mejor no tenían ese valor, pues fue Ricardo Peláez. Habrá que ver cómo le va al Guadalajara, es una semana brava. Si pierden, dirán que bueno, pues era un interinato y América va líder, y sí duele el clásico, pero bueno, hay que ver hacia adelante, y si lo ganan, se van a parar el cuello, y ahí a ver quién mueve a Marcelo Michel Leaño, que recordar, no es lo mismo dar clases de táctica que ponerlas, y creo que Marcelo Michel Leaño en Primera División no ha tenido los resultados que se esperaban, a pesar de que tiene entre comillas poca experiencia en el campo.
Oye, no es el primero, es el cuarto que se va en la etapa de Amauri. Empezaron con Cardoso, luego Tomás Boy, luego Tena y luego Vucetich, ¿sí? Y atención con otra cosa, aquí es muy importante también. Cuando sale Tomás Boy, Brenda, venía el clásico, ¿eh? O sea, situación similar, entró Luis Fernando Tena y le metieron 4 a las Chivas.
Exacto, por ahí dicen que técnico que debuta gana, pues nada más con las Chivas no pasa eso, porque justo ese 4-1 fue en el Estadio Azteca, septiembre del 2019, 4-1 en el debut de Luis Fernando Tena, en una situación que era similar a lo que está pasando ahora. Venían de un técnico que no encontraba la manera de dar un buen estilo con los jugadores, y todos los que has mencionado, tanto Cardoso como Tomás Boy, que cada partido era justificarse y decir, no, hay que darle tiempo al proyecto, pero llegaba el siguiente partido y te ganaban, y era de no, denme más tiempo. Así era el discurso del jefe Boy, y no se dieron los resultados. Lo mismo que Cardoso, esperabas que las cosas buenas que había hecho con Toluca las implementara acá con Chivas o como jugador, y acá como técnico con Chivas un fracaso. Entonces ya es buscarle y los mismos resultados, Raúl, Pollo, no sé ustedes qué piensen. Yo ya, la verdad es que no sé si el interino está bien o traer a alguien también para que sea un fracaso. No
sé. De alguna forma está abriendo el paraguas a Mauri, y lo está abriendo un poco Ricardo Peláez, con el temor de perder el clásico, entendiendo que América ha tenido una muy buena temporada, a diferencia del Guadalajara, que viene embalado, digo, más allá de la derrota contra los Diablos Rojos del Toluca, y decir, a ver, mejor lo limpio ahorita y abro el paraguas de cara al clásico, porque si pierden el Azteca con un baile como el que le dieron la temporada pasada, que hay que recordar que fue un baile del América a las Chivas, igual me obliga a despedir a mi técnico el eterno rival. Entonces, es una forma medio de justificar una posible derrota de cara al fin de semana, aunque ya lo hemos visto, Raúl, y te tocó relatar 1,000,000 de clásicos. Ahí puede pasar cualquier cosa. Los jugadores salen con una intensidad muy, muy distinta.
Es una frase trillada, pero muy cierta. Cualquier cosa puede pasar en un clásico. Esta es una realidad. Uh-huh. Ahora, aquí el asunto también es voltear a ver un poco a Ricardo Peláez, porque pasa el tiempo y sigue moviéndole en Chivas, y lo que empezó con un proyecto encaminado a hacer jugar a estos jóvenes que compró no dio resultado. Dice Peláez que quieren enfocarse a la cantera. Esto me parece que ya llevan tiempo atrasados, ¿no? La cantera tiene que ser básica en el equipo de Chivas. Y resulta que ahora, bueno, pues con Michel Leaño, pues seguramente no sé si van a meter, a jugársela con algún chavo. Creo que en el clásico no, pero más adelante. Pero se han olvidado en la cantera de Chivas. La cantera de Chivas es muy importante. Yo a veces veo, por ejemplo, al Chicote y digo, oye, yo creo que hay algún joven en Chivas que te rinde más que el Chicote, con todo y que el otro el sábado puso un gran servicio. Pero así con varios futbolistas, ¿no? Así con varios futbolistas. Hay pocos de los que se contrataron que sí dieron resultado, como es el caso de Angulo, que es un jugador muy constante, que siempre tiene buenas actuaciones. O sea, también se le está acabando el crédito a Ricardo Peláez. Esa es una realidad.
Total.
Sí, con estos jugadores, que al final termina por funcionarle estos cambios de Sánchez, del Nene Beltrán, del Chicote para ganarle a Pachuca, pero jugando de una manera desastrosa, de vergüenza, sin idea de fútbol, nada, ninguna línea bien bien consolidada, un balón, la única oportunidad que tuvieron la aprovecharon y por eso gana. Con este estilo de juego, con esto que venían haciendo, de verdad, yo creo que la América te mete 5 goles. Quitando el 3-1 de Toluca, olvidándonos de ese resultado. Entonces ahí está el tema, que todavía Ricardo Peláez no comprende o no sabe inyectarles ese sello a sus jugadores para que puedan hacer cosas distintas, y eso es lo que me preocupa, Raúl Pollo, no sé a ustedes, o sea, independientemente para la afición que le va a las Chivas, para este tema, para el bien del fútbol, que lo que dice Raúl es muy cierto, o sea, el Chicote con sus 2 chicotazos que hizo contra el América viviendo de eso, ahora, ¿cuál va a ser el revulsivo? ¿Qué van a hacer diferente? ¿Cómo hacerle para que jueguen distinto?
A mí no me preocupa, el que le tiene que preocupar es a Ricardo, a mí me da exactamente lo mismo, pero si es una realidad que la responsabilidad de Ricardo... entendiendo que a lo mejor al Guadalajara sí le venden un poquito más caro, que el jugador mexicano está inflado en cuanto al precio se refiere, pero habría que voltear atrás y decir, a ver, te gastaste cuántos millones en el Chicote y en Peña, ¿no? y en Angulo, y quién ha funcionado, cómo han funcionado, cuánto te gastaste en Antuna, ¿no? Que se gastaron por ahí de 10, 12 millones por un jugador que a lo mejor no los valía, y así te puedo ir nombrando jugadores en los que esta administración se ha gastado una muy buena cantidad de dinero y que no ha funcionado. Ahí la responsabilidad es cómo me gasto 12 millones en un jugador como Antuna. Tuvieron la situación del Pocho Guzmán, que lamentablemente ya no se pudo dar por el tema que ya todos conocemos, pero creo que sí, tanto Ricardo como Amauri y el técnico que se quede deben de evaluar para el futuro, Raúl, Brenda, qué jugadores van a venir y cuánto voy a pagar por ellos, porque otro desfalque de 30, 40 millones no se pueden dar ese lujo. El fútbol como está ahorita no te puedes dar el lujo de gastar esa cantidad. Y la otra, que algunos aficionados de Chivas, no todos, la gran mayoría se niega, pero igual y pensar en jugadores naturalizados, Raúl. O sea, es una realidad.
No. Pollo, no. Eso ya lo habíamos dicho, Pollo. No digas cosas descabelladas.
Pero hoy Guadalajara, lamentablemente, no vive como en los años 90, en los años 80, incluso al principio de este siglo XXI, de poder tener a los mejores jugadores mexicanos del mercado. Hoy Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, incluso en algún momento Toluca, han tenido mejores jugadores mexicanos que los que hoy tiene Guadalajara. Y no pueden pagar para tener a los Moreno, a los Gallardo, a los Chicharitos, a los...
Pues no, porque los Moreno, los Gallardo, los Chicharos se quieren ir a trascender, quieren salir de aquí, quieren dejar güey en otro lado, quieren ser profetas en otra tierra.
Entonces quedémonos con esa. Guadalajara, como no aspira a tener a los mejores jugadores mexicanos, pues entonces, ¿por qué le exigimos tanto?
Porque tiene que fabricar a los mejores jugadores mexicanos.
Pero está bien que los fabrique, Raúl. El problema es que el fútbol hoy como está no le va a dar a Guadalajara para mantenerlos mucho tiempo, porque los jugadores mexicanos buenos que le salgan, por ejemplo, JJ Macías es el ejemplo más cercano, se quieren ir a Europa. Entonces, ¿quiénes van a durar un año, añito y medio? Y va a llegar a billetazos un equipo en Europa o en la Major League Soccer o del norte y se los van a robar.
Pues que se los roben, pero naturalizados no puede haber en Chivas. Bueno. Ese es el reto de Chivas, esa es la bandera de las Chivas.
Y ya se
perdería a todos sus aficionados.
Pero los naturalizados son
mexicanos.
A ver, Pollo, ya hicimos aquí un ejercicio con Raúl, te pongo 126 millones de mexicanos, la mitad hombres. De esos hombres, ¿cuánto porcentaje pueden jugar fútbol? No, dedícate a visorear y a buscarlos.
Para eso vámonos a China.
¿Por qué te quieres ir a China si aquí tenemos 126 millones?
No, y allá tienen un montón más, tienen 10 veces más, pero no sacan buenos jugadores tampoco.
Pero los chinos no pueden jugar en Chivas.
Exacto.
No, los chinos no pueden jugar en Chivas, pero si fuera tan fácil, también sacarían 1 millón de buenos jugadores. Y no
pero si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, Pollo.
Aparte, lo chino sale muy barato y a lo mejor no funcionaría.
Actualmente, Guadalajara, con el fútbol, con la globalización como está, tal vez evalúe el hecho de tener naturalizado. No te digo que cualquier naturalizado, no te digo que traigan hoy a Mateus Doria como zaguero central, pero si hay un jugador que tenga 8 o 9 años en el país, que tenga familiares mexicanos, llámese hijos o padres, que jueguen en la Selección Nacional de México, ¿por qué no pensar en ellos? O sea, ¿por qué no pensar en ellos como una posibilidad? Al final lo que quiere el aficionado es ganar. Yo te apuesto a que si el día de mañana Guadalajara contrata a Funes Mori, van a decir, no, ¿cómo Funes Mori? Pero es argentino y naturalizado. Pero donde Funes Mori les haga ganar un título, se les va a olvidar, Raúl. Lo que quiere la afición de Chivas es volver a competir, volver a ganar. Y hoy, con lo que tienen y con lo que, y con lo que han comprado, no les da para ganar.
Pero te digo una cosa, es como decirle al Athletic de Bilbao, al Athletic Club, oye, contrata extranjeros, o sea, es tu bandera.
No, bueno, el Athletic Club de Bilbao ha tenido jugadores franceses, por decirlo de alguna
manera,
el último Aymeric Laporte.
Pero sí, vascos.
De origen vasco.
Claro.
Sí, que claro. Tiene, pero que también puede jugar para
Chivas,
la selección.
Chivas ha tenido mexicanos nacidos en Estados Unidos.
Ah, pues ahí está.
¿Y aquí él?
Entonces, ¿cuál es el problema? Sí.
No, yo pienso que para Chivas no, la bandera de Chivas debe ser esta y el trabajo de Chivas debe de ser
este. Entonces que se acostumbre.
Pero ¿por qué recurrir a eso? Ya sería como tirar la toalla de que no puedes buscar mexicanos que te puedan dar títulos. Permíteme, pero una cosa es la ideología, la identidad, lo que identifica a cada equipo. Y es, a ver, volvemos a lo mismo. Enfócate a eso.
Entonces, el aficionado se dedique a aguantar hasta que tengan una gran generación y que ahorita a los que tienen, pues les van a exigir, pero que se acostumbren a que no pueden ganar.
Es que
hoy no puede ganar Chivas.
Es que ese es el asunto.
A lo mejor 3 años, pero hoy no.
Ese es el asunto, ya perdiste 3 años porque cuando contrataste a estos, si te las juegas con tu cantera, probablemente ahorita ya el asunto sería diferente. Pueden contratar.
Tenían un mejor equipo, lo vendieron a todo, Raúl. Pero tenían a Orbelín, tenían a Pizarro y los vendieron. Bueno.
Porque no te los puedes quedar. No te los puedes quedar, el futbolista se quiere ir. Pero, por ejemplo, hay contrataciones buenas que se han hecho. Molina fue muy buena contratación y Molina no es una figura. Irán Mier es una buena contratación y tampoco era así la gran figura. Hay que buscar ese tipo de futbolistas para apuntalar a los jóvenes. O sea, el trabajo es difícil, pero cuando tú vas a Chivas, sabes a qué vas. No vas engañado, ¿no?
No vas engañado, pero entonces ahí sí coincido con Víctor Manuel Lucetich, que a lo mejor no lo tenía por qué decir, a lo mejor lo podía pensar, pero sí es una desventaja que hoy Guadalajara y toda su vida, pero hoy más en especial, juega con puros mexicanos. Es una desventaja porque no aspira a los mejores.
Pero Lucetich hubiera dicho, no voy a Chivas por esto, esto y esto. Pero por más que lo pienses, si lo callas ya te guardas tu dinero, ¿no?
Claro.
O sea, en fin, no nos vamos a poner nunca de acuerdo con el Pollo, Brenda.
No, es que Pollo, de verdad, te estás perdiéndole. El punto es encontrar a estos jugadores y encontrar
yo estoy de acuerdo, tienen que encontrar, tienen que trabajar en la cantera, les tienen que dar tiempo. Los resultados no tendrían por qué ser inmediatos. Lamentablemente, en los últimos años, y a excepción del doblete que sacó Matías Almeida, que fue muy bueno. ¿Pero cuántos años tenía Chivas sin ganar? Desde el 2006, Brenda. Y antes del 2006, desde el 97, si mal no recuerdo, 97, sí, contra
con el Tuca, con el Tuca Ferretti, exacto.
Ajá, ¿y cuántos años se pasó Cruz Azul sin ganar, invirtiendo mucha lana?
Ajá, y juega con extranjeros, con naturalizados, con mexicanos, con todos los que estás pidiendo que jueguen en Chivas, juegan en Cruz Azul, ¿eh?
No estamos hablando ahorita de Cruz Azul, estamos hablando de Guadalajara y de la limitante que ellos mismos se han puesto a lo largo de la historia, que es jugar con puros mexicanos. Es decir, un equipo que tiene 3 títulos en 30 y tantos, 40 años, bueno, a lo mejor la metodología no es la mejor.
Pero
ese verso de los canteranos, pues es muy lindo, y el de jugar con puros mexicanos es muy lindo, pero la afición de Guadalajara lo que exige son resultados. Y hoy y a excepción de lo de Matías Almeida en los últimos 15 años, no los han tenido.
Pero a Matías Almeida lo consiguió con puros mexicanos, y también si se trata de ver en los equipos que tienen extranjeros para aspirar al campeonato, pues vete ve con los vecinos de enfrente, ve con el Atlas, no son campeones de 51 y pueden comprar extranjeros. O sea, no nada más los extranjeros te van a dar títulos el buen trabajo. Cierto, lleva desventaja a Chivas, pero ese es el gran reto que tiene.
Pero Funes Mori no es extranjero, Raúl.
No, desde luego, mexicano. No es extranjero, es naturalizado.
Es
mi paisano.
Pero es mexicano. Funes Mori, sí, claro. Lo único que no puede ser es presidente de este país. Todo lo demás tiene los mismos derechos.
Entonces, dos cosas, ¿sí? No puede ser presidente y jugar con Chivas.
No puede jugar con Chivas.
Mejor que sí sea presidente, Raúl. Lo haría mejor.
Y sería muy también. Buen presidente, ¿eh?
Ok. Vámonos para seguir con todo lo que tenemos para todos ustedes. No sé si sepas ya, Pollo, que ya no hay invictos.
Eso me lo dice Raúl. Qué feo que. Pero sigue haciendo un chingo de frío en la cima, nomás te digo.
¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Cómo? No estamos hablando de la cima. Raúl te está diciendo que ya no hay invictos.
Ah, no, ya sé. Ya sé que no hay. Pero, ¿qué te digo? Es lo que hay.
La verdad, ¿cómo se puede presentar una circunstancia de estas, ¿no? Este chavito Jared Ortega es un central joven todavía que estaba en América, se va a Toluca, ha venido creciendo y es el que le daba dos goles y dos goles de cabeza. ¿Qué partido más raro, no? Digo raro no por lo que se desenvuelve el juego, sino porque hay cuatro goles de cabeza. Es difícil encontrar un partido con cuatro goles de cabeza. Tres fueron del equipo de Toluca y uno fue por parte del América. Pero te digo una cosa, Pollo, yo no veo que el América se vaya a caer después de esto, ¿eh?
No creo que se caiga. A ver, eventualmente tenía que perder, es una realidad. Cuando hemos visto que un equipo se mantenga invicto toda la temporada, es muy complicado. Ha sido un trajín largo para muchos jugadores del América, entre los que no descansaron por Olímpicos, la fecha triple, en fin. Y ahora Toluca, la verdad es que dio un partidazo, ¿no? Incluso con 10 hombres aguantó, le marcó el tercero en una expulsión justa sobre Baeza. Y bueno, ya está, ¿no? Finalmente América también da algo de rotación, cambia un poco el esquema Solari, juega con dos puntas. Y bueno, le da descanso a Fidalgo, que para mí es un jugador muy, muy importante. O sea, se termina de dar cuenta a lo mejor Solari de la importancia de Fidalgo, que sí. Esta temporada ha tenido más gol, ha finalizado más jugadas, pero que además es un constructor fundamental para el equipo, ¿no? Le da descanso de cara a una semana importante. Solari sabe la relevancia de jugar el Clásico Nacional y me parece que lo vamos a ver al 100% ya para el partido contra Chivas.
No, pero esto no es una justificación, ¿eh? Es decir, como que nos estábamos preparando para lo que se viene en el Clásico Nacional.
Que la rotación.
O sea, se habían enfrentado ante rivales de media tabla, ¿eh? O sea, el invicto, el que está en la cima.
Perdóname si no coincido, mi querida Brenda, pero América ha jugado contra más equipos que están en puestos de liguilla y repechaje que contra equipos que no están. Nada más para decirlo, a ver, ha jugado contra Toluca, Atlas y León, que son el 2, el 3 y el 4, ¿eh?
León no pudo, empató.
Contra León empató Tijuana, de visita.
Le ganó a Tijuana y le ganó a Juárez.
Le ganó al Atlas, que es tercer lugar general y que está teniendo una gran temporada.
Qué triunfazo, ¿eh?
Ese es el tercero general, Raúl.
A ver, pero ya jugó con Tigres, ya jugó con Monterrey.
No, le faltan, de los que están bravos, en serio, le faltan Monterrey, Tigres, que no anda muy bravo que digamos, y Cruz Azul, que tampoco anda muy bravo que digamos. Es decir, ¿qué va a pasar si Tigres anda en la posición 10 y América le gana? No, jugó contra un media tabla. O sea, estamos viendo las plantillas o estamos viendo las posiciones. Y yo creo que América, al final de cuentas, ha perdido solamente un partido, va líder de la competencia. Y es normal que venga esta exigencia y estas críticas, Raúl. Porque al más grande, al mejor equipo de México, que es hoy el América, hay que exigirle como tal, al más mediático, al que todos los equipos le quieren ganar y juegan con un grado de intensidad un poco mayor, es el América. Entonces, claro que la exigencia está ahí.
¿Cuánto tiempo pasará para que te veas sentado al lado de Solari en la banca del América?
No lo sé, fíjate que no lo conozco. En otras épocas te habría dicho que era inminente, pero hoy en día lo veo complejo.
Yo digo que América no va a ser afectado por la derrota en Toluca, va a retomar su paso. O sea, es muy raro, muy difícil, casi imposible que los equipos se pasen todo un torneo sin perder. Este torneo nuestro es muy especial porque todo lo que estamos hablando ahora es simple y sencillamente un torneo de calificación. Luego vendrá una liguilla. América, lo que sí mucho me temo, Brenda, Pollo, es que difícilmente vamos a ver al América nuevamente con dos puntas. ¿Por qué? Porque el día que puso dos puntas le metieron tres, cuando está acostumbrado a jugar con un solo centro delantero, y bueno, ahora le movió al cuadro. No creo yo que eso haya sido la causa de la derrota, ¿eh? La causa de la derrota fue que en los balones parados América no marcó bien y Toluca fue superior, y fueron ahí superiores los...
No, claro, pero también me parece que era una buena oportunidad, tenía América margen por el liderato, para probar alguna otra cosa. Los jugadores, te repito, tienen ya una carga importante en este inicio de semestre, y variarle fue una buena prueba. Al final no te resultó, y creo que contra Guadalajara se va a volver a un único punta, que yo creo que va a ser Henry Martín, que además vive un gran momento, y habrá que ver quién lo acompaña por los costados también. Jugó con muchos jugadores defensivos, Raúl, lo cual eso sí debe de preocupar, porque jugaste con muchos defensivos y aún así te metieron tres.
Sí, marcaron mal, eso es una realidad, Brenda, ¿eh?
Sí, lo que es Fuentes, Cáceres, Valdés, Sánchez, que es la línea con la que arranca en este duelo frente a Toluca, yo creo que no le termina por funcionar. Y también lo que comenta, ¿no? Henry Martín y Viñas en la parte de adelante, al final, estos jugadores habían sido referentes, habían sido importantes para el equipo, le habían dado cosas interesantes al equipo, y termina por evidenciarlo en este caso. Coincido contigo, Pollo, sí, es un gran equipo, pero estos son el tipo de partidos que debes de ganar. O sea, no te pueden poner en evidencia desde el minuto 2 haciéndote la anotación. Y lo que dice Raúl es importantísimo: a balón parado, en el tema aéreo, todos de cabeza, todos los balones se los ganaba el equipo de Toluca. Entiendo tu punto y entiendo perfectamente que estés muy contento, que quieras darle un trofeo mañana a Solari por lo que ha venido haciendo.
No,
pero
hablando de este partido,
deja mucho que desear, y es tomar nota de saber qué es lo que se está haciendo mal con equipos importantes, porque con estos te vas a topar en liguilla. No te vas a topar a lo mejor con un Xolos, te vas a topar con un...
Me da gusto, Brenda, la exigencia que le tienen al número uno. Imagínate cómo estarán los demás. O sea, si América, que es líder, le pegamos así, imagínate cómo le vamos a pegar al campeón Cruz Azul, o cómo se le pega al equipo de Miguel Herrera, o al equipo de Javier Aguirre, ¿no? Que sí, tuvo una gran semana, pero que tampoco está en el primer y segundo lugar. Ahora, hay que darle mérito a Cristante y hay que darle mérito al Toluca,
claro,
porque la verdad es que lo han hecho de forma extraordinaria en el torneo. Tuvieron un pequeño bajón, pero otra vez repuntaron. Y creo, Raúl, Brenda, que los refuerzos que llegaron para el Toluca son muy buenos, apuntalaron ciertos lugares de la plantilla que necesitaban, y hoy tienen una plantilla altamente competitiva, que habrá que ver cómo cierra el torneo y cómo entra a la liga, porque creo que todos tenemos claro que tanto América como Toluca se perfilan para ser dos de los cuatro equipos que van a entrar directo.
Sí, te digo una cosa. Primero, no se le pega al América, se le analiza, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es analizarlo. Y aquí
mismo, me refiero en términos generales.
Aquí mismo hemos reconocido la gran capacidad que tiene Solari y el equipo sólido que tiene. Ahora, tienes toda la razón del mundo. Enfrente está el Toluca, que no nada más gana este partido, sino que aparte venía de ganar de visita en Pachuca, tenía una buena campaña. Yo creo que Toluca se va a meter entre los 8 primeros, pero tengo la pequeña duda de temporadas anteriores donde Toluca viene a menos cuando el torneo está más adelante. Pero lo del América, reitero, este América lo vamos a seguir viendo con el estilo de Solari, ganando partidos, ganando puntos, y va a estar en la liguilla también, y es candidato al título. Y sin embargo, no me atrevo a decir lo mismo de Toluca. O sea, sí me atrevo a decir que va a calificar, pero no me atrevo a decir que es otro candidato al título. Yo antes pondría, aunque ande mal a Tigres, aunque ande mal a Cruz Azul, aunque ande mal a Monterrey.
Sí, bueno, obviamente, en Monterrey y América son los únicos equipos que aspiran al doblete, ¿no? Contando la Liga de Campeones de CONCACAF, que se va a jugar a un partido, recordarle a la gente, se va a jugar allá en el Gigante de Acero. Y ahora viene un partido bravo también para Toluca, porque se va a adelantar este partido contra el conjunto de Monterrey. Va a estar sabroso, va a estar muy sabroso. Este 22, en un par de días, juega contra Monterrey, allá en la Sultana. Ahí se va a dar un lindo partido también.
Y que viene encendido Rayados, ¿no? Después de golear a Cruz Azul, al campeón que le termina por ganar el clásico regio a los Tigres. Yo creo que va a ser un tema importante, y además que Rayados le tiene tomada la medida al equipo del América. Recordemos la final pasada también, que por supuesto la gana Antonio el Turco Mohamed. Ya le tiene la medida al equipo de las Águilas del América. Lo que decía, no es como cuestionar o decir que nos da coraje que el equipo más grande sea el América y que tenga a todos estos elementos importantes, sino destacar lo que está haciendo bien, destacar la banca, que ya lo habíamos dicho aquí con Raúl, que tiene una banca de lujo, que se pueden dar el placer de hacer lo que quieran. Pero yo lo que quiero considerar es lo que dice también Raúl, ¿no? Sí, equipos como Toluca a lo mejor en liguilla se caen, el América se enciende, el América toma más potencia en liguilla, pero es aquí donde se va a topar con equipos que también quieren el mismo resultado, los mismos objetivos.
¿Cómo ven que está pidiendo América que le retiren la tarjeta a Aguilera para el clásico?
A Cáceres, ¿no? Al uruguayo,
la roja,
que salió expulsado por América se siente perjudicado por esa jugada de la tarjeta. Pero mira, al final Cáceres no es un elemento, digamos, fundamental para el América. Yo creo que no se la van a retirar, Raúl, independientemente de la importancia que tenga el uruguayo para Solari. Son cuestiones de juego, los árbitros se equivocan, generalmente los matamos. Lo que pasó ayer en el clásico regio, pues fue un error, ¿no? Fue un error y no se podía hacer nada. Pero los árbitros, así como los jugadores, se equivocan un montón. Y pues parte del juego.
Pero también sabes que el desconocimiento de las reglas, ¿no? Porque el día de ayer, ¿cómo reclama sí. Nahuel y se le van encima al árbitro? Es un error del árbitro de colocación, pero si el jugador choca con el árbitro, no tiene por qué pararse el partido, no tiene por qué marcarse falta, no tiene por qué suspenderse. El árbitro es un accidente del juego y puede chocar como si chocara con un travesaño, con un poste, y luego es diferente si tocara el balón el árbitro, entonces ahí sí se pararía el juego y se reanudaría con bote a tierra. Pero pues el desconocimiento, y claro, ese desconocimiento permea con los seguidores de Tigres, que piensan que fueron acuchillados, cuando el reglamento avala al árbitro, que el reglamento sea correcto, ¿no? Y es otro boleto.
Tratando de ser empáticos, Raúl, Brenda, con la gente de Tigres, pues obviamente les calienta, ¿no? Claro. Estaban con la posición de la pelota, estaban encima, tenían metido atrás a Monterrey durante gran parte del partido. A lo mejor el aficionado y el jugador y Miguel Herrera decían, bueno, pues está cerca el empate, pero así como le reclaman al árbitro, habría que reclamarle a Carlos González, que tuvo una jugada clara, nítida, en su especialidad de cabeza para empatar el partido y la termina fallando. Es decir, sí, es un accidente, pero también entiendo que el jugador dice, caramba, me metieron gol con esa obstrucción, pero el diente tiene que llegar con más fuerza. Lo que pasa es que el diente, yo creo que siente que es un jugador de Monterrey y afloja un poco el cuerpo, se cae y ya no va a corretear al jugador de Rayados. Es decir, también ese tipo de cositas en el futbolista de la Liga Mexicana, qué molesto, a todos se caen.
Y es que siempre se culpa el arbitraje, y sobre todo a los equipos de Miguel Herrera. Si pierden, el árbitro tiene la culpa, y si ganan, ¿qué pasó con la situación? También es culpar al arbitraje. Y esto que comentas, o sea, ¿por qué cae el punto de que tenemos que culpar al arbitraje de alguna situación que la puede resolver el jugador? El jugador nunca tiene la culpa, la tiene el arbitraje, la tiene todo el contexto. Esto externo al jugador, y yo creo que ya es momento de dejarnos de estas cosas, y sobre todo, como se los comento, ¿no? El tema de Miguel Herrera, que siempre pasa con sus equipos, que todo mundo tiene la culpa, menos él y menos sus jugadores.
Recomiéndame el sastre de Miguel, Pollo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Me quiero mandar a hacer un saco como el que sacó ayer.
Ah, muy bien, fíjate que luego un día que nos paguen una mención, te voy a recomendar aquí al aire un sastre súper coqueto, que te los deja baratitos, baratitos.
Traje a la medida.
Oye, qué semana para el Vasco, qué bárbaro.
Y la final semana más importante,
hombre, y porque no le salió el partido contra el Atlas.
Es verdad. A ver, había y hay todavía muchas críticas por el estilo de juego del Vasco, considerando la plantilla que tiene, pero al final esta semana saca muy buenos resultados, golea con autoridad a Cruz Azul, más allá de la polémica que se suscitó. Me parece que no hay pretextos, termina goleando y gana bien el clásico, y lo gana 2-0, otra portería que dejan en cero, cada vez se ve mejor Andrada, Duván Vergara también se está viendo bien, Maxi Mesa está siendo ese jugador por el cual pagaron 16 palos verdes, así que me está gustando el comportamiento Rayados,
A mí me gusta, a mí desde el principio yo no es que me guste cómo jugara, sino que estaba yo convencido que con el tiempo, con la calidad de los hombres que tiene, con la experiencia y la capacidad del Vasco, este equipo tenía que levantar y va a levantar. Por ahí puede caer si lo que quieran, pero repito, cuando llega la liguilla, pues ahí es donde vemos realmente la capacidad de los equipos. Ahora, lo del otro lado, lo de Miguel, pues hay que aplaudirle a Miguel que no se guarda nada, ¿no? Porque de repente acabó jugando con 5 ofensivos tratando de empatar el partido y le movió, pero todavía el equipo no entiende lo que quiere Miguel Herrera. Ayer jugaron Pizarro y Carioca, y cuando juegan Pizarro y Carioca el medio campo se ve mejor, pero no tiene la velocidad que quiere Miguel para las salidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos años de jugar al estilo de Tuca, muy pausados, muy tranquilos, y lo que quiere y lo que busca Tigres es más rapidez. Pero bueno, esto es simple y sencillamente para comentar, Brenda, que fue justo el triunfo de Rayados, que es una gran semana para el equipo de Monterrey, y que ahora jugarán el miércoles. Atención, esto es un partido adelantado a la fecha 11, y lo único que está consiguiendo Rayados aquí es meterle más trabajo a las piernas de los futbolistas.
Y con una gran plantilla, que también se le debe de exigir la que tiene el Vasco, la de los Rayados de Monterrey, ya lo decíamos, no se le habían dado los resultados, era cuestión de tiempo. Volteas y ves a un González encendido, a un Rodríguez, a un Funes Mori, a un Vergara, justo a Ponchito González, que venía de lesión y que había tenido muchos altibajos, y ahora termina por ser determinante, o sea, ahora es determinante en este partido, y ves una plantilla de Tigres que también pedía gritos a Bigón, Miguel Herrera, Pizarro, Aquino, Tobán, tienes a un Guiñac que no te ha terminado por dar los resultados que se esperaban. Entonces aquí está ambas plantillas, con la diferencia de que las dos son poderosas, pero con Rayados sí se han venido dando los resultados y se han acoplado sobre todo los jugadores. Ahora, como bien lo dicen, tendrán la final contra el América, y esta situación sí va a ser interesante, donde vamos a ver ambas plantillas que pueden dar cosas diferentes y son poderosas.
Oye, nada más para finalizar el tema de Tigres, Brenda, Raúl, ¿cuánto criticamos el estilo del Tuca Ferretti? Que decían, no, con esta plantilla tiene que ser más ofensivos, tiene que meter más goles, tiene que ser letal. Y la verdad es que con Miguel Herrera, a pesar de que su estilo es un poco mucho más agresivo en la cancha que el de Ferretti, los resultados nos están dando. Digo, al final estamos hablando de que Tigres es la posición 8. O sea, si la liguilla fuera como antes, de 1 y 8, estarían en la tablita y habría mucha más presión para Miguel Herrera.
Pues sí, pero yo prefiero a Tigres de Herrera que a de Ferretti.
Yo prefiero a los Tigres del Norte.
Del Norte. Sale, Brenda, muchísimas gracias, un abrazote, Pollo.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Gracias, les mando un abrazo a los dos y nos escuchamos en breve. Abrazo.
Dale, vale, Footbox Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.